Ojo a las dimensiones. 400 metros de eslora, o sea, de largo. Cerca de 4 veces el tamaño del Santiago Bernabéu. Y un peso de 200.000 toneladas sin carga. Puede transportar 20.000 contenedores de 6 metros de largo cada uno. Así es el Ever Given, carguero con bandera panameña que el pasado martes quedó encallado en el canal de Suez y que ha supuesto un grave problema para el comercio mundial. Seis días en los que se han estado trabajando intensamente para poder desencallarlo. Hoy, de madrugada, con la ayuda de la luna llena que ha hecho subir la marea y con la fuerza de 10 buques remolcadores, se ha conseguido reflotar. Así sonaban las sirenas de los buques que han participado en esta maniobra tras lograr alejar al Ever Given de la orilla. Así se ha puesto fin a un embotellamiento en esta vía marítima en la que se esperan para pasar más de 300 barcos y por la que recorre el 10% del comercio marítimo mundial. Hoy te voy a contar qué ha ocurrido para que el buque encallara, cómo han sido las consecuencias económicas a nivel mundial. Hoy hablamos del Ever Given y del atasco en el canal de Suez. El canal de Suez conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo, acortando claro el camino para que los barcos que navegan entre Europa y Asia no tengan que rodear todo el continente africano. Para que te hagas una idea de la importancia de esta vía, el año pasado la cruzaron alrededor de 18.000 embarcaciones, muchos de ellos petroleros procedentes del Golfo Pérsico. Algunos muy pesados tienen que navegar con mucho cuidado. Así lo explicaba en la tarde COPE Marcos Socas, es el práctico mayor del puerto de Algeciras.
Porque el canal tiene 200 y algunos metros de ancho, pero en la zona dragada son solo 121, por la zona que puede pasar el barco con este calado, porque el barco venía con calado de 15,7 metros. Entonces la zona está dragada a unos 22 metros, por ahí puede, en esos 121 puede pasar perfectamente si el barco se atraviesa y quedado encajado.
Cuando el buque encalló, fueron muchas las versiones que se dieron sobre las causas. Se barajó en primer momento que podría ser debido a un error del capitán, luego, claro, influyó el mal tiempo. Puede haber más motivos, ¿eh? Rodrigo Tuero es capitán de la Marina Mercante.
Hay versiones contradictorias. Me imagino que motivadas por las reclamaciones judiciales que habrá a raíz de este incidente, que seguramente sean multibillonarias, con B. Una de las agencias encargadas del tránsito de los buques, GAC, declaró inicialmente que el barco había encallado debido a una avería mecánica. Rápidamente el operador del barco desmintió esto y se abrazó a la alegación de que había sido una ráfaga de viento.
En nuestros océanos, muchos temen más a estos enormes buques de acero que a los verdaderos monstruos de los mares, que son los cetáceos. Y es que, como hemos visto, ellos solos pueden poner en jaque incluso la estabilidad económica mundial. Para hablar de estas enormes embarcaciones, lo hacemos con alguien que sabe mucho de ellas. El capitán de la Marina Mercante, José Suárez. ¿Qué tal, José? Buenas noches.
Hola, Ángel. Muy buenas noches. ¿Qué? Luego, encantado de saludarte. Ya sabes, la última vez fue desde la bahía de Loises.
Sí, sí, perfectamente.
En el tiempo del confinamiento.
Perfectamente me acuerdo. Muchísimas gracias, capitán. ¿Se sabe qué pasó? Imagino que este tipo de incidentes no se deben solo a una causa. A mí, por lo que me contaba alguien estos días atrás, el mal tiempo influyó seguro, pero debió pasar algo más, ¿no?
Bueno, en mi opinión, descarto el mal tiempo, ¿eh?
Vaya.
El buque lleva unos sistemas de predicción meteorológica de última generación satelitaria que tiene la previsión del tiempo en tiempo real. El buque, además, ten en cuenta que hace la travesía del canal con dos prácticos, asesores del capitán, y conocen la situación meteorológica y del canal en todo momento. Para mí, lógicamente, es un blackout en el barco, quiere decir un fallo propulsor o bien un error humano, ¿eh?
Ya. Alguien me decía estos días atrás, no sé hasta qué punto puede ser así, que este tipo de maniobras tan complejas, aunque sea con un barco tan inmenso, hay que hacerlo con remolcadores, porque, claro, luego pasa lo que pasa, y que a lo mejor no se hace por ahorrar costes. ¿Puede ser?
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que es ahorro de costes. Bueno, ten en cuenta que todo paso de este canal va a ser un convoy y, lógicamente, todos los barcos van sin remolcador, sin ayuda de remolcadores. Claro que en todo momento debería este tipo de buques de 400 metros de eslora deberían de tener esta ayuda, pero por cuestión económica efectivamente no lo hacen.
Ya. Por curiosidad, capitán, ¿cuántas veces has cruzado el canal de Suez?
Pues mira, he dado la vuelta al mundo muchas veces, ¿eh? Y la he cruzado, pues no sé, muchas veces también, ¿no? He cruzado Suez, he cruzado Panamá, el Bósforo, Malaca, en fin. Toda clase de canales estrechos.
Técnicamente es muy complicado.
Sí, técnicamente es complicado. Claro que es complicado porque vas en un buque que lleva unos 15 metros de calado con 400 metros de eslora, una maniobra muy restringida. Y sobre todo cuando vas a iniciar estas travesías, hay mucha tensión y preocupación y sobre todo mucha responsabilidad, ¿sabes?
Claro.
Pues un error que tengas, el mínimo error que tengas, tiene grandes consecuencias económicas, medioambientales e inclusive hasta humanas, ¿sabes?
Claro. Lo que es impresionante, claro, para alguien que lo vemos desde fuera, es cómo por un incidente, por suerte, sin daños personales y demás, se puede paralizar la economía mundial. No somos conscientes de lo que supone la marina mercante. Digo, para el común de los mortales, como yo.
Pues sí. Verdaderamente, la gente desconoce este medio, pero ten en cuenta que casi el 80% de la importación y exportación de un país se hace a través del mar, ¿no? Y claro que tiene una importancia económica, pero enorme, enorme, ¿no? Lo que pasa es que, ya te digo, sobre todo los gobiernos y los estados desconocen lo que es la marina mercante. La marina mercante y sus tripulantes, ¿eh?
Sí, sin duda, viene a ser lo mismo. Esa capacitación técnica, la economía del mundo está en manos de... ¿Cuánta gente va en un barco como este, capitán?
Pues mira, aunque no te lo creas, la tripulación de este barco es de unos 19 tripulantes. Puede llevar 3 o 4 más, dependiendo del tipo de travesía que haya, ¿no? Es posible que haya una falta de preparación y cualificación a veces, pero ten en cuenta que los trabajos en este tipo de barco, bueno, en general en todos, ¿no?, son excesivos. Por maniobras, mantenimiento, hay que hacer provisiones en puerto, inspecciones, maniobras, guardia, cargas y descargas. Y luego, en el barco, hoy día, la tripulación suele ser globales.
Claro.
Son de diferentes nacionalidades, lenguas. O sea, crea una gran tensión y un estrés a bordo, porque también los tiempos a bordo son largos, a veces,
claro,
hasta de 6 y 8 meses.
Otro día hablaremos más despacio, capitán, pero alguien me ha apuntado esta mañana que, ojito con el auge de la piratería, estoy pensando en el Golfo de Guinea, no solo en Somalia, sino al otro lado de África, y lo que eso puede suponer, ¿verdad?
Sí, recuerdo que, el año pasado comentamos este tema, yo pasé Somalia varias veces. Lo pasé, como te comenté, en aquella ocasión con personal militar que había estado en la guerra de Irán. Y verdaderamente hoy día parece ser que ha disminuido mucho la piratería en Somalia, pero sin embargo está aumentando en el Golfo de Guinea.
Sí.
Y además está aumentando de una forma muy extraña, ¿no? Porque inclusive atacan a los barcos hasta 300 millas de distancia de tierra, por lo cual los barcos se tienen que alejar muchísimo, con los costes que esto ocasiona, ¿sabes?
Pues estaremos atentos, reconociendo ese trabajo, esa influencia y la importancia de la marina mercante. Capitán José Suárez, gracias y suerte.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Chao. Como te digo, el canal de Suez es uno de los principales pasos marítimos del mundo para el transporte de mercancías y materias primas. Muchas de ellas van directas a los puertos españoles, que hoy respiran un poco mejor. Eso sí, el atasco lo tienen para las próximas semanas. Por ejemplo, en Algeciras. Se esperaban 3 buques en esta semana, o en Bilbao. Avisan de posibles daños en la cadena de suministro industrial. Otro de los puertos importantes de España es el de Valencia. Manuel García Navarro es el director de inteligencia de negocio de este puerto. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Encantado de charlar con vosotros.
Igualmente, gracias por atendernos, Manuel. Gracias. ¿Cuál es el retraso que se acumula? ¿Cómo vais a gestionar estas próximas fechas?
Bueno, pues estimamos que el retraso es de unos 25.000 TEUs o contenedores. Gracias a que se ha desbloqueado el canal, ahora podemos decir que el retraso de unos 5 o 6 días no nos preocupa especialmente en cuanto a volumen, puesto que en Valencia Port contamos con capacidad logística suficiente. El tráfico medio diario es de unos 15.000 contenedores, de los cuales una cuarta parte aproximadamente, es decir, unos 4.000 contenedores al día transitan por el canal de Suez. Y bueno, como organismo público que gestionamos una infraestructura crítica para la dinamización del comercio internacional, nos preocupa el hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Que consiste en garantizar la conectividad por mar y por tierra, ¿no? Velando porque la cadena de logística o de suministro siga fluyendo, ¿no?
Claro. ¿Eso cómo se hace? Quiero decir, una vez que tenéis parados inexorablemente un montón de barcos al otro lado, cuando vayan llegando, te van a llegar en fila.
Bueno, no van a ser tantos. Y en realidad esto lo hemos venido haciendo durante los últimos 12 meses con la pandemia. Ya. El puerto ha trabajado al 100%, es decir, 24 horas, 7, gracias a la vocación de servicio, todo hay que reconocerlo, de las 7.500 personas que componen la comunidad logística portuaria, así como los marineros que comentaba el capitán Suárez. En cifras manejamos unos 7.000 buques al año y unos 5 millones y medio de contenedores. Entonces, pues bueno, a la semana operan unos 134 buques y en este momento tenemos 8 buques portacontenedores trabajando, que es nuestra especialidad. El 75% de nuestro tráfico está dedicado a contenedor, que es línea regular. Y bueno, pues prestándolo. Hemos incrementado los horarios de terminales en operaciones marítimas. Por supuesto, trabajamos las 24 horas y en terrestres, pues vamos a ampliar horarios para digamos, atender el mayor flujo de camiones que pueda haber.
Cuando hablamos de suministros, Manuel, ¿qué tipo de suministro? ¿Se sabe qué viene ahí al puerto de Valencia y que, por supuesto, se distribuye por toda España?
Pues viene de todo, viene de todo. Ahora, por ejemplo, la pandemia ha cambiado nuestros hábitos de consumo y ha quedado mucho más patente, sobre todo en el segundo semestre, qué tipo de productos, ¿no? Bicicletas eléctricas, material de oficina, ordenadores, material sanitario, por supuesto. Pero bueno, sobre todo bienes intermedios para la industria y bienes para consumo final, ropa, electrodomésticos, de todo.
Pues estaremos atentos. Ojalá fluya ese desatasco en el puerto de Valencia y en el resto, claro que sí, que es fundamental para nosotros, que somos al final los receptores y beneficiarios. Manuel Navarro, director de inteligencia.
Sí, soy Manuel.
Manuel, perdona. Manuel García Navarro, director de inteligencia de negocio del puerto de Valencia. Gracias y suerte.
Muchas gracias, un placer.
Adiós, chao, chao. Cada día por este canal circulan unos 50 barcos que representan mercancías que están en torno a los 3.000 millones de dólares. El bloqueo del canal de Suez, que ha durado casi una semana, ha provocado que durante estos días se elevaran las tarifas de envío de los camiones cisterna de combustible, se alteraran las cadenas de suministro global en todo el mundo, desde grano hasta ropa para bebés. Para analizar un poco más las consecuencias económicas de este bloqueo, hemos llamado otra vez a Emilio González, profesor de Economía Internacional en Comillas y Cade. Profe, Emilio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, el canal de Suez ¿puede ser, junto con Panamá, el paso más importante del mundo?
Son, de hecho, los pasos más importantes del mundo, porque permiten conectar continentes sin tener que circunvalar ni África ni América del Sur. Y como por el norte, normalmente, gran parte del año, el paso del Ártico está cerrado, no es muy seguro, y se supone rutas más largas, pues al final es por donde pasan la mayor parte del tráfico de buques de comercio intercontinental entre Asia y América, entre América y Europa o entre Asia y Europa.
Se confirma, el virus es otra cosa, muchísimo más grave, no estoy poniendo en la misma balanza, pero sí. ¿Se confirma que la economía mundial somos mucho más frágiles de lo que pensábamos?
Somos mucho más frágiles de lo que pensamos, porque ha bastado que un barco carguero, grande, pero al final simplemente un barco, lo moviera un golpe de viento, una tormenta de arena en el desierto, para que una parte del comercio internacional, el 12% del comercio internacional que va por barco y por esa ruta del canal de Suez, quede de repente paralizado, ¿no? Con componentes importantes, porque no solamente que no ha llegado o que va a tardar en llegar petróleo, gas natural, sino también van a tardar en llegar materias primas minerales y van a tardar en llegar productos intermedios que se incorporan a la fabricación de bienes finales. Por ejemplo, en el caso de España, lo que más se ve afectado en el sentido de los bienes intermedios es el sector de automoción, especialmente, pues por ejemplo, la fábrica de Nissan en Ávila, porque había componentes en el barco para esa fábrica precisamente, con lo cual, bueno, no sabemos, me imagino que la fábrica tendrá sus suministros, tendrá sus almacenes y tendrá capacidades, pero en cualquier caso está obligado a determinadas empresas a fletar aviones para proporcionar esos suministros y no interrumpir la cadena de producción. Y eso, por supuesto, tiene un coste.
Claro. ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo?
Bueno, el precio del petróleo, una vez que se ha conocido que se ha desencallado el barco y que ya se ha reflotado y está avanzando hacia un lago interior dentro del canal de Suez para proceder a su revisión y ver qué daños tiene, el petróleo ya ha empezado a bajar. De hecho, no había justificación para una subida permanente, especialmente teniendo en cuenta que los precios del petróleo no son los precios al contado, no es el precio que uno paga si puede ir a un bar y tomarse una cerveza que paga el precio en ese momento, sino que son precios de petróleo a entrega dentro de 3 meses. Luego no tendría por qué subir ni muchísimo menos. Simplemente, bueno, pues ha habido unos días, una semana de calentón en el mercado de materias primas, pero no, eso no debería de trasladarse al consumidor final. Sobre todo porque los costes añadidos en relación con el transporte del petróleo, en la mayor parte de los casos el que no lo soporta es el comprador, sino el vendedor del petróleo, que normalmente, de acuerdo con las prácticas de y los usos del comercio internacional, es el vendedor el que asume, en el caso del transporte de mercancías por mar, especialmente contenedores, el que asume también todos los gastos hasta la llegada del barco a puerto, incluyendo también los de aseguramiento, si es que realmente se ha contratado un seguro, ¿no? Y eso pues afecta también a los buques petroleros. Por tanto, no hay una justificación para que suba la gasolina ni nada por el estilo como excusa de lo que ha sucedido en el canal de Suez.
Ya. No sé cómo te suenan, obviamente, cuando tal y como está el mundo y en años como estos cualquier cosa suena a conspiración. ¿Te encaja las teorías conspiranoicas de esto ha sido provocado, esto ha sido una demostración de que vete tú a saber quién lo ha hecho?
Las teorías de la conspiración explican pocas cosas.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero rulan por ahí, es verdad.
Yo, efectivamente, vamos a ver, si aplicamos la lógica y el sentido común y nos vamos a la teoría de la conspiración, pues lo que habría sucedido probablemente es el gran temor en relación con el canal de Suez y todos los conflictos que asolan el Oriente Medio, que es que alguien pueda hundir un barco o unos barcos a la entrada del canal y lo dejen bloqueado, porque eso sí que tardaría meses en recuperarse. Entonces eso, por ejemplo, plantearía problemas económicos muy importantes, por ejemplo, a Arabia Saudí, que la mayor parte del petróleo lo exporta a través del canal de Suez, y eso ahogaría a Arabia Saudí, gran enemiga de Irán, puesto que estamos hablando del conflicto en Oriente Medio, y también plantearía serios problemas a Europa, que tendría que empezar a depender más del petróleo y del gas ruso, con lo cual también el señor Putin saldría ganando. Entonces, eso sería lo que ocurriría, y no simplemente pues que un barco calle por un mero accidente, por un golpe de viento.
Ya. Y la última, ¿quién paga todo esto? ¿Los atrasos, los seguros, los perjudicados?
Bueno, todo eso en el comercio internacional, en los contratos, hay una cosa que se llama Incoterms, que traducido al español quiere decir los términos de los contratos de comercio internacional. Entonces hay varias modalidades. Normalmente para el transporte marítimo de mercancías, los Incoterms, que definen quién es responsable de cada cosa en cada punto del trayecto del barco, del avión o del tren o del camión. Normalmente para el transporte marítimo de contenedores, el vendedor es el que se hace cargo de todos los gastos relacionados con el traslado de los contenedores hasta la llegada al puerto del destino, incluyendo el seguro si lo quieren contratar, porque el seguro no es obligatorio. Y lo mismo sucede con el tema del petróleo, de transporte de petróleo. Por tanto, los gastos en principio van a correr a cargo o bien del vendedor o bien de las compañías de seguros, y efectivamente los barcos y las cargas estaban aseguradas frente a los problemas que puedan surgir en relación con la demora en los plazos de entrega.
Lo dicho, qué débil es la economía mundial cuando nos creíamos tan, tan imbatibles. Profesor Emilio González, como siempre, gracias por la clase particular.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
La verdad es que parecía de película, ¿eh? Un buque encallado que pueda generar el caos comercial que ha provocado el Ever Given al quedar atrapado en el canal de Suez. Bueno, la situación empieza a normalizarse, tardará días en estar totalmente subsanado el problema, pero hoy hemos querido explicarte qué ha pasado, por qué y cómo será esa recuperación, donde más nos pueda molestar, que es en nuestros puertos. Durante más de 6 días, el canal de Suez, una de las vías marítimas más importantes del mundo, si no la que más, ha estado paralizado. En las próximas horas, más de 300 buques en ambos sentidos cruzarán por este canal para entregar unas mercancías que, debido a este incidente, seguro, han aumentado el precio.